Y vamos a hablar ahora acerca de un reclamo que se viene haciendo desde el colectivo de la diversidad y sobre todo el de la red de educadoras feministas, porque se ha dado un decreto, se ha firmado un decreto por parte de el Ministerio de Educación y fue ratificado además por decreto provincial, la modificación a la Ley de Educación Sexual Integral que está vigente en nuestro país por ley nacional hace más de 15 años. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Susana Benítez, ella es integrante de la Red de Educadoras Feministas y de este Frente por la ESI. La saludamos, buen día Susana, aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola, buen día Noelia, ¿cómo estás?
Bien, bueno, queremos saber cuál es el reclamo en cuanto a este decreto esta resolución ministerial y decreto provincial, cuáles han sido las modificaciones que se han implementado o al menos que pretenden estos reglamentos.
Bien, nosotros más que nada lo que estamos tratando de por ahí de concientizar y difundir es que, bueno, nosotras esta movilización que vamos a realizar es en defensa de la educación sexual integral, acorde a la normativa nacional, provincial y todas las resoluciones que se han elaborado para fortalecer justamente esta política pública educativa. No se necesita ningún tipo de resolución que hable de contenidos, sobre todo si no se ha consultado al sector, que hable de contenidos, que hable de una ESI alternativa, una ESI científica y con valores. Nosotros en la ley nacional, que es la 1502-E, que también cumple 15 años, o sea, nosotros somos, a ver, en derecho somos de vanguardia, tenemos leyes que adhieren a las leyes nacionales, en donde justamente se reconocen y se amplían derechos. Esta ley provincial lo que plantea en su artículo 4 justamente es que el Estado tiene que contrarrestar mitos, prejuicios y estereotipos, confusiones en relación a cómo se concibe a la sexualidad, ¿no? Desde un sentido amplio como constitutivo del ser humano y que contiene muchos aspectos a tener en cuenta. Por ahí estas son las cuestiones más importantes y también lo más fino, ¿no? Porque a ver, plantear una resolución que a mí me parece que, bueno, que una resolución va en el ámbito ministerial y que debería revisarse, se puede dar de baja, pero ratificarla por un decreto que tiene carácter de ley, tiene una intencionalidad específica, ¿no?, en relación a la educación sexual y cómo debe ser implementada. Uh-huh. Por eso creemos que no es una cuestión de contenidos, es una cuestión de implementación, y que es ahí allí donde tienen que hacer hincapié. Sobre todo destacamos que, bueno, que contamos con una ley Micaela que debe haber que las jerarquías deben formarse en cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, pero además entender que no es una política cualquiera, es única en sus características, por ejemplo, porque justamente es la que tiene la perspectiva de diversidad, de género, enfoque de derechos humanos, plantea la transversalidad, la corresponsabilidad, que es muy importante esto de la corresponsabilidad porque ahí están todos, todas, todos implicados, implicadas, implicadas. Así que bueno, me parece que esto tiene que ver con una justicia curricular en la cual todas las personas que estén en el sistema educativo tienen el derecho a recibir educación sexual integral y es lo que se está solicitando. Se solicita la defensa, o sea, se hace la defensa de la ESI, pero se solicita la anulación del decreto que ratifica esta resolución.
Sí, Susana, muchas veces hay confusiones respecto de la ESI. Cuando hablamos de educación sexual integral, no falta quien cree que se le enseña de sexo a los chicos o a los niños. ¿Cuáles son los lineamientos de la ESI como política pública? ¿Y cuáles han sido los resultados? Porque entendemos que no se dan los mismos contenidos a niños de 3 años que a jóvenes de 15.
Exactamente, y justamente porque es una lucha que se viene haciendo hace muchos años, hace más de 15, hasta 15 años cumplió este año la ESI, y justamente lo que plantea la ESI es una progresividad, no se dan contenidos que no son acorde al desarrollo que está transitando la persona. En eso, por ahí, nosotros le llamamos los grandes mitos de la ESI, ¿no? Entre los grandes mitos de la ESI está el que plantean que es una ideología de género. De ninguna manera, la ideología de género no existe, es una categoría, género es una categoría de las ciencias sociales. Otro de los grandes mitos es que se le enseña a tener relaciones sexuales, eso no es así. Justamente se le brinda información científica para que las personas, los adolescentes, las juventudes y adultos y adultas también puedan decidir sobre con qué método cuidarse y sobre todo en la base del consentimiento. Por eso digo que son los grandes mitos de la ESI que venimos trabajando en pos de erradicarlo, sobre todo nosotras como red educadora feminista que realizamos tanto en nuestras aulas, a nivel institucional y por supuesto hacia la comunidad. Entonces estos grandes mitos por ahí como para derribarlos, que tiene que ver con, bueno, que se le enseña a los niños contenidos que no son, eso no es así y está marcado, de hecho, a ver, en la escuela lo que se debería hacer es informar, ese es otro gran mito, que se les debe pedir autorización. Es un derecho, por lo tanto tenemos que garantizarlo. No se pide autorización, sí es una obligación de las instituciones educativas y quienes van a dar educación sexual integral, difundir, a ver, informar sobre cuáles son los contenidos que son los núcleos de aprendizaje prioritarios que están considerados. Muchas veces las personas, o los docentes y las docentes en particular, no saben que están o no reconocen que están dando ESI, pero son los núcleos de aprendizaje prioritarios que están organizados en bloque y eso es la resolución 340, lo plantea muy bien, que lo plantea en 5 ejes conceptuales. Por eso, por ahí es muy específico el ámbito, sí. Pareciera que fuera muy específico el ámbito pedagógico, pero que es importante que la comunidad esté informada de que la ESI no viene ni a romper las familias, lo que sí viene a romper son los silencios, son los pactos. A ver, son los abusos sexuales,
de eso te iba a ver, preguntar.
Son los embarazos no intencionales, eso viene a romper la ESI, viene a brindarnos un bagaje de conocimientos que son conocimientos que están, fundamentados en derecho, ¿no? No es algo que a nosotras se nos ocurrió, también hay una concepción errónea del feminismo que realmente busca la igualdad, ¿no?, entre todas las personas.
Susana, te iba a preguntar sobre eso. ¿Se han detectado casos de abuso intrafamiliar? Porque sabemos que los abusos a niños y niñas se producen más del 80% dentro de las casas o por parte de familiares. ¿Se han detectado casos de abuso luego de las clases de ESI?
Por lo general es durante, la implementación de la ESI que se pone en palabra porque se da a circular justamente un espacio en el cual puedan expresar alrededor de estas cuestiones, no va directamente al abuso, la ESI va a la prevención. Ahora, si surge una situación de abuso manifiesta, estamos obligados a denunciarlo y eso también lo plantea la educación sexual integral, diríamos que tenemos una corresponsabilidad e incluye la 26061, que es la Ley de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, en el cual plantea que toda persona que tome conocimiento debe denunciar. Yo no te puedo decir de las estadísticas del 2021, pero en el 2020 sí se publicaron la cantidad de abusos sexuales denunciados, y eso está en los medios, que fueron alrededor de 300 denunciados. O sea, sí. Estamos hablando de los que no están denunciados. Así que consideramos que, bueno, que la falta de ESI es una, o sea, que nos saquen la ESI es una vulneración de derechos, porque justamente es a través de la ESI que se puede intervenir, prevenir y también luego poder trabajar en las realidades que atraviesan a las instituciones escolares. Entendemos que cada institución, y eso también es algo que queremos erradicar, Noé, porque por ahí lo que se plantea es que bueno, que cada institución puede dar lo que quiere según su cultura o creencia, sí. Y eso tampoco es así. las instituciones educativas, al ser una ley, y la ley ya plantea los lineamientos curriculares, son eso y no otros. Entonces,
Y
por ahí
además
también.
al ser la educación un servicio público, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Sí.
Bueno, acá tengo estas estadísticas. El 80% de las denuncias por abuso sexual en el 2019 fueron a través de las clases de educación sexual integral. ¿No? Es bastante contundente también la estadística, por eso es importante también cuidar la ley, cuidar la ley que se tiene actualmente y que está vigente en todo el país. En esto no hace falta la adhesión de las provincias. Aún así, Chaco adhirió a la ley ESI, por ejemplo, para tener también esta referencia de que la ley provincial es la adhesión justamente a la ley nacional. Claro. Susana, hoy entonces va a haber una marcha, ¿desde qué lugar sale y en qué horario?
Bien, la movilización va a ser a las 18 horas, la concentración se realiza en el mástil de la Plaza 25 de Mayo, en el mástil central. Así que bueno, ahí vamos a concentrar más de 40 o 50 organizaciones que adhieren, por supuesto, a la defensa de la ESI, más toda persona, comunidad, agrupación que esté, bueno, dispuesta también y bueno, y en consonancia también con este pedido. Así que les esperamos en este punto de encuentro. Así que bueno, la movilización en defensa de la ESI.
Muchas gracias, Susana, que tengas buen día.
Muchas gracias, Nadia. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Hablábamos con Susana Benítez, ella es integrante de la Red de Educadoras.